Radio FLE, la radio de la Fundación de la Lengua Española en Internet.
Bienvenidos a una nueva clase de español del nivel C2 en Radio FLE. Esta semana comenzaremos con un interesante apunte gramatical, las construcciones condicionales. Veremos algunas fórmulas para construir este tipo de oraciones y continuaremos con ellas en nuestras siguientes lecciones. Nuestra profesora además cuenta con la ayuda de Mauro, un estudiante italiano que nos demostrará lo bien que se le da a nuestro idioma. Comenzamos con la teoría. Estad muy atentos.
Clases de español, nivel C2.
Hoy el apunte gramatical que vamos a tratar son las construcciones condicionales. Una primera parte de las construcciones condicionales porque a lo largo de las clases lo seguiremos viendo. Las oraciones condicionales son oraciones subordinadas que expresan una condición para que se cumpla lo dicho en la oración principal. Antes de tratar las oraciones condicionales construidas con varios nexos, vamos a hacer un repaso de las oraciones condicionales clásicas elaboradas con el sí, la conjunción sí hipotética. Oraciones condicionales con sí. En indicativo, generalmente se refieren a condiciones que pueden realizarse en el presente o en el futuro, y su estructura es la siguiente: sí más presente e indicativo en la oración condicional, y en la oración principal podría aparecer presente e indicativo, por ejemplo:
si está conduciendo, no coge el teléfono.
Sí más presente e indicativo y, en la oración principal, futuro o futuro inmediato.
Si me acompañas, te llevaré al cine.
Sí más presente e indicativo en la oración condicional y, en la oración principal, imperativo o tener que más infinitivo.
Si al final vienes a España, llámame.
Las oraciones condicionales en indicativo también pueden referirse a hechos pasados, con esta estructura: sí más imperfecto de indicativo en la oración condicional e imperfecto de indicativo también en la oración principal.
Si no se encontraba bien, seguro que estaba en casa.
O sí más imperfecto de indicativo en la oración condicional y condicional simple en la oración principal.
Es que si se iba a esas horas, sería porque estaba cansado.
Muy bien. También podemos hacer oraciones condicionales empleando el modo subjuntivo, y las encontramos en estas estructuras. Cuando se refieren al presente y al futuro, expresan una situación poco probable o casi imposible de realizar en el presente, y su estructura es sí más imperfecto de subjuntivo en la oración condicional y condicional simple en la oración principal.
Si tuviera mucho dinero, me compraría un Ferrari.
Y también pueden ser referidas al pasado. En este caso expresan una situación de imposible realización. Su estructura es la siguiente: sí más pluscuamperfecto de subjuntivo, cuando estamos hablando de acción referida al pasado en la parte condicional, y condicional compuesto en la oración principal. Por ejemplo:
si hubieras llegado a tiempo, habrías comido paella.
Y la otra opción sería sí más pluscuamperfecto de subjuntivo y condicional simple en la oración principal.
Si hubiéramos llegado a tiempo ahora, estaríamos juntos.
Muy bien.
Clases de español en Radio FLE.
Una vez que hemos visto la teoría, pasamos a la práctica. Mauro será quien resuelva los ejercicios sobre las construcciones condicionales que le propondrá nuestra profesora. En esta ocasión, Mauro deberá transformar en condicionales algunas frases. Puedes intentarlo tú también, a ver qué tal se te da.
Vamos a hacer unos ejercicios. Mauro, hay que transformar estas oraciones que expresan una situación o acción posible en otras que expresen una situación probable o de difícil realización. Si tengo dinero, me compraré un Ferrari.
Bueno, si tuviera dinero, me compraría un Ferrari.
Si las empresas suben el sueldo de los empleados, estos tendrán menos problemas económicos.
Si las empresas subieran el sueldo de los empleados, estos tendrían menos problemas económicos.
Si todos ahorramos un poco de energía, disminuirá el consumo energético.
Si todos ahorráramos o ahorrásemos un poco de energía, disminuiría el consumo energético.
Si no cerramos el viaje hoy, nos saldrá mucho más caro.
Si no cerráramos el viaje hoy, nos saldría mucho más caro.
Si andas una hora al día, te bajará el colesterol.
Si anduvieras una hora al día, te bajaría el colesterol.
Muy bien, perfecto, Mauro.
Mi piace un sacco Radio Flé.
Seguimos con la parte práctica en nuestra clase del nivel C2 en Radio Flé. Ahora Mauro deberá transformar en hipótesis, en condicionales, oraciones que expresan ya un hecho finalizado. Te invitamos a que lo intentes tú también.
Vamos a hacer otro ejercicio. Hay que transformar los siguientes hechos que ya están realizados en una hipótesis. Por ejemplo, todavía no cumplí 40 años. Si hubiera cumplido 40 años, podría solicitar esas casas. No fui al bar.
Y si hubiera ido al bar, me habría encontrado allí con mi ex.
Tengo muchos hermanos.
Si tuviera muchos hermanos, no tendría tanto sobrino. Bueno, si no tuvieras.
Exacto, hay que decirlo en negativa para que tenga sentido. Muy bien.
Eso es, si no tuvieras muchos hermanos, no tendría tantos sobrinos.
No ha nacido mi nieto todavía.
Si hubiera nacido mi nieto, estaría loco de alegría.
No trabajé en Alemania.
Si hubiera trabajado en Alemania, hablaría mejor alemán.
Perfecto, Mauro.
Ascolta Radio Flé, la radio que fa per te.
Con este ejercicio hemos terminado con las construcciones condicionales por hoy, pero no hemos acabado con la parte práctica. Ahora escucharéis una lectura sobre una fiesta típica de la Comunidad Valenciana en España, que son las fallas. A partir de ese texto, Mauro realizará un ejercicio de comprensión lectora y responderá a las preguntas que, sobre la lectura, le realice nuestra profesora.
Pues ahora vamos a proceder a escuchar una lectura sobre una fiesta muy importante en una ciudad de España que se llama Valencia. Esta fiesta se celebra el 19 de marzo. El vocabulario que destacamos en esta ocasión, y ya sabéis, acordaros de tener cerca el diccionario para consultar, es fallas, ninots, maestros falleros, quema de desechos, aglutinando, picaresca, cadafals, mascletás, pólvora, casal faller, espectáculo de petardos y fuegos artificiales, mejor ninot indultat, hoguera y día de la crema. Como veis, hemos introducido algunos términos del valenciano, una lengua, un dialecto que se habla en una comunidad de España, que es la Comunidad Valenciana. Pero seguro que os va a gustar mucho oír hablar de esta fiesta.
Las fallas, falles tradicionalmente en valenciano, es una fiesta celebrada del 15 al 19 de marzo en algunas ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana, entre ellas principalmente en Valencia y Alcira. También llamadas fiestas josefinas, se celebran en honor de San José, patrón de los carpinteros. La denominación de las fallas corresponde a las construcciones artísticas de figuras conocidas como ninots de papel, cartón, madera o de corcho blanco, construidas por los maestros falleros. Actualmente, esta festividad se ha convertido en un atractivo turístico muy importante. Sus orígenes son realmente sencillos, una simple quema de desechos de los talleres de carpintería, pero la inventiva del pueblo valenciano le ha ido aglutinando todos los rasgos propios de su cultura e historia. Se podría decir que son los carnavales de la ciudad de Valencia, en donde toda la picaresca y crítica se vuelca en los cadafals, monumentos, de tal manera que, al quemarlos, se piensa que se eliminan los problemas y males. También en esta fiesta se unen varios aspectos que definen una cultura: el fuego, la música, la pólvora y la calle. Casi en cada calle de la ciudad hay un casal faller, lugar de reunión de cada una de las comisiones falleras. Desde el 15 de marzo hasta el 19 de marzo, los días y noches en Valencia son una fiesta continua. Pero ya desde el 1 de marzo se hacen mascletás, espectáculos de petardos y fuegos artificiales que tienen lugar en la plaza del ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad. También se elige el mejor ninot indultat, el muñeco indultado, que se salvará de la hoguera. Estos premios no suponen ninguna recompensa material, solo la satisfacción del premio obtenido, que se indicará con un banderín en la falla hasta el día de la crema.
Clases de español, nivel C2.
Mauro, ¿de qué ciudad española son típicas las fallas? ¿De Barcelona, de Sevilla o de Valencia?
De Valencia.
Muy bien. La denominación de fallas, ¿a qué corresponde? Te doy tres opciones. A. A construcciones artísticas de figuras conocidas como ninots. B. A disfraces de carnaval típicos de la comunidad valenciana. O C. A la fiesta religiosa de San José.
Diría la construcciones artísticas de esas figuras de los ninots.
Muy bien. ¿Y qué es una mascleta? ¿Un desfile de grupos disfrazados, un espectáculo de petardos y fuegos artificiales o una procesión religiosa en honor de San José?
¿Qué es una mascleta? Es un espectáculo de petardos y fuegos artificiales, la B.
Muy bien, Mauro. ¿Y sabes además que la tradición de los petardos en la comunidad valenciana viene de una tradición del siglo XIX, de cuando se desarrollaron los regadíos?
No, cuéntame.
Pues viene del mundo de la agricultura, de la comunidad valenciana. Entonces, ahí se empezaron a, digamos que a encauzar, tienen un problema importante con el agua, porque la comunidad valenciana está en el levante español y es la zona menos lluviosa de España, lo que es la zona levantina hacia el sur en el Mediterráneo. Comprende a varias provincias. La más seca de todas probablemente será Almería y Murcia. Pues en esta zona además hay pocos ríos y sin embargo tienen una agricultura muy rica, son muy típicas las naranjas, hay muchos árboles frutales y hay una huerta muy importante. Para conseguir el agua tenían que canalizar ese agua y para hacer todas estas obras de ingeniería utilizaban dinamita. Entonces se creó una industria muy importante de la dinamita relacionada con la agricultura. Sí. Y de ahí es de donde viene la tradición de tirar tanto petardo en la comunidad valenciana.
Gracias a esta lectura hemos aprendido un montón de cosas interesantes sobre Valencia y sus fiestas. Os invitamos ahora a que recuperéis las palabras del vocabulario destacado que os ha recomendado nuestra profesora y os ayudéis del diccionario para entenderlas un poquito mejor.
Radio FLE, la radio de la Fundación de la Lengua Española en Internet.
Llega la hora en nuestra clase del nivel C2 en Radio FLE de que pongamos a prueba tu pronunciación en español. Así que te vamos a proponer que intentes memorizar y repetir este trabalenguas. Escucha con atención.
Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero. He querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Si por mucho que te quiero, quieres que te quiera más, te quiero más que me quieres, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
Clases de español, nivel C2.
Esta semana en Radio FLE queremos hacerte una interesante recomendación. En este caso se trata de un programa de radio que os puede resultar muy útil a todos los que estáis estudiando español. El programa al que nos referimos se llama Hablando en Plata y lo podéis escuchar en Radio 5, una emisora perteneciente al grupo de Radio Nacional de España. Está presentado por Amelia Fernández y lo podríamos definir como un diccionario al alcance de los oyentes. Dudas, giros gramaticales, nuevas palabras, ortografía, todos estos temas se tratan en este microespacio dirigido, como os decíamos, por Amelia Fernández. ¿Cuándo lo podéis escuchar? De lunes a jueves a las 16:47 y los sábados y domingos a las 11:22 y a las 21:33. Os recordamos, Hablando en Plata en Radio 5. Es nuestra recomendación en Radio FLE.
Radio FLE, la radio de la Fundación de la Lengua Española en Internet.
Y llega el turno ahora de que nos ocupemos del español escrito y de que veamos algunas figuras estilísticas. En esta ocasión nos ocuparemos de dos figuras de posición que se producen por ruptura del orden regular de los elementos de la oración. Encontramos cuatro tipos de estas figuras: anástrofe, hiperbatón, mixtura verborum e hipálage o enálage. En esta clase veremos qué son mixtura verborum e hipálage o enálage. Comencemos por mixtura verborum. Se produce cuando la acumulación de anástrofes e hiperbatón es tal que parece un auténtico caos sintáctico. Os remitimos a la clase de español del nivel C1 de esta semana para que entendáis qué es anástrofe y qué es hiperbatón, ya que ahí están perfectamente bien explicadas. Pero veamos un ejemplo para que entendáis mejor qué es mixtura verborum con estos versos de Luis de Góngora. Escuchad.
De este pues formidable de la tierra, bostezo el melancólico vacío, a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde, copia bella que un silbo y un peñasco sella.
Y el segundo tipo de figura de posición que vamos a ver es hipálage o enálage. Se trata de una figura gramatical apoyada en el cambio funcional de una parte del discurso por otra. Se aplica especialmente al cambio de posición de un adjetivo. Cuando éste se refiere gramaticalmente en vez de al sustantivo al que debía ligarse semánticamente, a otro sustantivo del contexto. Vamos a verlo un poquito más claro gracias a este ejemplo de la mano de Jorge Luis Borges.
Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega.
Podemos decir aquí que el adjetivo ciega es adyacente de biblioteca, pero se refiere en realidad al propio protagonista de los versos, al escritor argentino Borges, que se quedó ciego en su madurez. De nuevo, os remitimos a nuestra clase del nivel C1 de esta semana en Radio FLE si queréis saber algo más sobre Luis de Góngora. En esta ocasión nos vamos a ocupar de conocer más de cerca al escritor Jorge Luis Borges. Escucha.
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges es el nombre completo del conocido como Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, en 1986. Este autor argentino es uno de los escritores más destacados del siglo XX. Cultivó géneros como ensayo, cuentos y poemas. Su obra ha sido objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones. Ha sido reconocido como uno de los eruditos más grandes del pasado siglo XX. La obra que Borges ofrece tanto a un público estudioso como al lector casual pasa por ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas o múltiples historias universales. Su obra literaria ha sido valorada tanto por literatos como por matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos. En la literatura de Borges destaca su perfección del lenguaje, sus conocimientos, el universalismo de sus ideas, la originalidad de sus ficciones y la belleza de su poesía. Una obra que hace honor a la lengua española y a la mente universal. Borges quedó ciego a los 55 años y siempre fue un personaje polémico. De hecho, sus posturas políticas le impidieron ganar el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años. A pesar de la polémica, Borges siempre soñó con que se le recordase por sus mejores textos.
Aunque la poesía fue uno de los fundamentos de su quehacer literario, fueron el ensayo y la narrativa los que le aportaron el reconocimiento universal. Dotado de una vasta cultura, elaboró una obra de una gran solidez intelectual, una prosa precisa y austera y un delicado lirismo. Sus estructuras narrativas alteran las formas convencionales del tiempo y del espacio y crean mundos alternativos de gran contenido simbólico. Los relatos de Borges toman la forma de acertijos o de potentes metáforas de trasfondo metafísico. Borges, además, escribió guiones de cine y una considerable cantidad de crítica literaria y prólogos. Editó numerosas antologías y fue un prominente traductor de inglés, francés y alemán. Entre sus intereses intelectuales destacan la mitología, la matemática, la teología, la filosofía. Borges vivió la mayor parte del siglo XX, por lo que vivió el periodo modernista de la cultura y la literatura, especialmente el simbolismo. Su ficción es profundamente erudita y siempre concisa. De entre sus obras podemos destacar cuentos como El Aleph o El Libro de Arena, poesías como Fervor de Buenos Aires o Elogio de la Sombra, etc. Os invitamos desde Radio FLE a que descubráis la gran figura y la obra del argentino Jorge Luis Borges.
Clases de español nivel C2.
Vamos terminando ya nuestra clase de español del nivel C2 en Radio FLE. Pero antes te dejamos con una nueva entrega del programa Adivina, el diccionario más divertido de Radio FLE. Escucha.
Adivina, un espacio de la Fundación de la Lengua Española en colaboración con el Plan Avanza, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Unión Europea, Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León.
Es una zona de la casa.
Hay azulejos.
Te puedes duchar.
Hay váter.
Vas por la mañana y por la noche.
Te lavas los dientes.
Te lavas las manos.
Hay bañera.
La palabra de hoy en Adivina es baño. Síguenos en www.fundacionlengua.com.
Hemos llegado al final de nuestra clase de español del nivel C2 de esta semana en Radio FLE. Te recordamos que puedes seguir escuchándonos en www.radiofle.com y que también puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter. Y ya sabes que esperamos tus sugerencias, comentarios y todo aquello que nos quieras contar para ayudarnos a mejorar cada día. Os dejamos con la mejor programación en Radio FLE. Gracias por escucharnos.
Radio FLE, la radio de la Fundación de la Lengua Española en Internet.
Yo quiero ser como el viento.
Siempre por delante.
Yo quiero ser como el viento.
Rápido.
Fuerte.
Inagotable.
Eso quiero ser.
Iberdrola, impulsor oficial de la Selección Española de Fútbol.
¿Fue el amor por Felipe el Hermoso lo que llevó a la reina Juana a ser apodada la loca?
¿Sabías que la carrera literaria de José Zorrilla arrancó al leer un texto en homenaje a Larra en su funeral?
¿Por qué a Cervantes se le llamaba el Manco de Lepanto si realmente nunca perdió la mano?
Puedes encontrar las respuestas a estas y otras preguntas sobre los mejores personajes de la historia en artehistoria.com. Arte Historia, nuestra cita con la historia en Radio FLE. Estás escuchando Radio FLE, el corazón del español. Radio FLE, proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura Español. Infraestructuras. Energías renovables. Edificación. Consultoría.
Proyectamos ideas. Gestionamos su futuro. Incosa.
En Radio FLE queremos hacerte una pregunta. ¿Y tú qué le dirías a Moe?
¿Yo a Moe?
Yo a Moe no le diría nada.
Me he puesto nervioso.
Ponme un flambeado.
¡Moe! ¡Te amo, mi amor!
Que siga así, que es lo mejor para Real Madrid.
Yo a Moe le diría, ¿esa cara realmente se nace con ella o se te va haciendo con el tiempo a medida que se te va agriando el propio carácter?
Muy mal por no haber fichado a Silva, Mou.
Hay que saber ganar y hay que saber perder. Y que porque el Barcelona es algo especial, por eso parece que es menos el Madrid, pero si no, no. Eso no ha pasado nunca, más que ahora. Entonces hay que averiguar qué es lo que pasa con el Barcelona, porque eso es mucho.
Que contraten a Raúl, que es muy bueno. Que parece que no corría, pero siempre tenía el ojo cuando iba a venir el balón y acertaba.
¿Quién es Mou?
Cuéntanos qué le dirías tú a Moe en nuestra página web www.radiofle.com, también en nuestro perfil en Facebook y en Twitter. ¿Y tú qué le dirías a Moe?
Ascolta Radio FLE, la radio que te ayuda a imparare la lingua española, la radio que te avvicina alla cultura española.